mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 17 de junio a la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, COPE.es y nuestras redes sociales activas a través de COPE Mérida, arroba COPE Mérida en Twitter, en Instagram y en Facebook. También con la app de COPE, que puedes descargarte gratis en tu móvil y en tu tablet y llevarnos a cualquier parte del mundo. Hasta la 1:30 estaremos acompañándote, hoy importante, en la tertulia de la Eurocope, porque hoy juega España. A las 9 de la noche seguimos haciendo la porra, gracias a Hora y Oro, sorteamos un reloj oficial de la selección española, un reloj junior, muy chulo, si tienes un chico o una chica en casa, un peque, este reloj le va a encantar porque es oficial y nos lo regala Hora y Oro, es de la marca Viceroy. Solamente tienes que realizar la porra a través de Twitter o de Facebook, poniendo evidentemente el resultado, los goleadores de España, solo los de España, y Hora y Oro, el hashtag almohadilla Hora y Oro, te lo recordaremos en el segundo bloque de la mañana, porque además nos vamos a ir en directo a Niza, donde juega la selección española, y allí hay muchos emeritenses disfrutando y divirtiéndose desde ayer para acompañar esta noche a la selección española. Eso será más adelante, porque como siempre, lo primero en este programa es actualizarte la información.
COPE Mérida. Estar informado.
La Junta Electoral no admite la denuncia de Podemos e Izquierda Unida Mérida al equipo de gobierno por presuntamente inaugurar el centro de mayores de la zona sur en campaña electoral. Celia Lafuente.
La Junta Electoral no ve indicios de delito, ya que la convocatoria no se hizo desde el ayuntamiento, sino desde la asociación encargada de dar servicio en este centro, Mensajero de la Paz Extremadura. La convocatoria, según ha determinado la Junta Electoral, no se trataba de una inauguración, sino de una presentación de los servicios que se van a prestar en este centro.
El Centro Cultural de Nueva Ciudad se adhiere a la Red de Teatros de Extremadura.
Recuerda que el ayuntamiento ha llevado a cabo las obras para cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la Junta de Extremadura, requisitos como iluminación o adaptación del escenario. Una adhesión que va a beneficiar a Mérida, ya que la ciudad va a recibir ayudas para fomentar las artes escénicas que se conceden a los escenarios de la Red de Teatros de la región.
Esta noticia es muy importante, puesto que vamos a poder ya disfrutar de las giras de teatro que se realizan en la mayoría de teatros de Extremadura, como el Gran Teatro o el López de Ayala. No es el Centro Cultural de Nueva Ciudad el López de Ayala ni el Gran Teatro, evidentemente, pero se va a poder ver teatro de calidad. Bueno, pues a la 1:05 actualizamos la información. Celia, no te vayas, que tenemos que felicitarte en directo. Venga, que es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Celia Lafuente!
Muchísimas gracias.
Que bien
a todos
te sientan los 17 años,
17,
¿eh?
17, sí, en cada pierna.
En cada pierna, tampoco te has pasado, ¿no?
No soy tan mayor, pero bueno.
¿Te sientes algo diferente?
Pues no, estoy igual que ayer. Es verdad que un poco emocionada por las felicitaciones, pero muy bien.
Claro, es que cumplir años en día de diario tienes las redes sociales revolucionadas.
Claro, las redes sociales, los amigos, el trabajo.
Muy bien.
Todo festivo.
Pues nada, que gane la selección española hoy, ya todo redondo.
Ojalá,
¿no?
Ojalá que gane.
Gracias, Celia, felicidades.
La mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Estamos pendientes de las decisiones que tome el Comité de Empresa de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, para con la huelga que anunciaron hace semanas que pretendían llevar a cabo, huelga indefinida, si no le subía a la empresa los sueldos que llevan congelados desde 2011. De momento se han convocado tanto Comité de Empresa como directivos la próxima semana de nuevo para volver a mantener una reunión y acercar posturas. Si no fuera así, ellos dicen que en el plazo de un mes o menos convocarían una huelga indefinida. No va a haber acciones de otro tipo más allá de la huelga indefinida. Bueno, podrá haber concentraciones, protestas, pero no van a hacer una huelga de 2-3 días. Ellos anuncian que si van a la huelga será para ir a la huelga indefinida. El alcalde de la capital extremeña, Rodríguez Osuna, le ha pedido a la empresa, bueno, más bien le ha advertido a la empresa, sería la palabra correcta, que el ayuntamiento tiene un contrato de gestión de servicios, en este caso de limpieza, parques y basuras, con el FCC, y que si hay una huelga es FCC quien debe garantizar que los servicios se cumplan. Así lo decía Osuna.
Que sean flexibles para llegar a un acuerdo, porque está también en juego el futuro de la ciudad, y una huelga indefinida puede perjudicar de una manera muy importante al futuro de la ciudad. Y esa es la única posición que yo puedo mantener, es una posición de solicitud al comité y a la empresa para que llegue a un acuerdo lo antes posible.
35 minutos pasan de las 12 del mediodía. Llegamos al fin de la semana con Ana Gaviro y Susana Mangut.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangut. Al fin de la semana.
Nuestra colega periodista Ana Gaviro, buenas tardes.
Hola, Paco.
Qué buena noticia te he dado antes de entrar en el directo, ¿eh? Que la semana que viene vamos a tener aquí un invitado de lujo en esta silla, va a estar sentado.
Toda la semana sin dormir. Bueno, qué buen regalo de cumpleaños.
Pases, ¿eh? Manolo García va a visitar los estudios de la cadena COPE en Mérida el próximo viernes a las 12:30, estará con nosotros, ya que tiene un concierto el sábado en Badajoz y ha decidido hacernos una visita.
Un buen regalo, sabías que era mi cumpleaños, entonces por eso viene.
Bueno, pues fan de Manolo García estará el próximo viernes aquí en los estudios de COPE Mérida. Susana Mangú, buenas tardes.
Estoy gritando, ¿eh? Lo que pasa es que no me ha dado malo el sonido.
¿Qué te ha pasado? Sí. ¿Te han pisado?
No me han pisado, no, que cuando he escuchado a Manolo García, madre mía de mi vida, pero qué pedazo de privilegio, Dios mío. Ah. Es que ese hombre, vamos, de verdad, para mí lo es todo en la música, al principio y al fin.
Es lo que tiene de colaborar en el programa Líder, Susana.
Sí, claro, por supuesto.
El principio y el fin, qué buen título para una canción de Manolo García, el principio y el fin.
Manolo, sabéis que tiene mucha relación con Extremadura, con Mérida también, sí. Concretamente tiene varios amigos aquí, ha estado de boda, incluso portadas de sus discos han sido dibujadas por artistas extremeños, bueno, su relación con nuestra región.
Sí, no hay otro como él, ¿eh? Manolo Tirado sabe que a mí me encanta Manolo García, porque lo sabe.
Y además tiene un directo que a mí me parece de los mejores directos del panorama musical. Bueno, pues la semana que viene será momento, pero antes, chicas, nos vamos a poner un poco serias. Porque a pesar de que estos días las temperaturas han pegado un bajón tremendo, el lunes ya estamos en 35-36 grados de nuevo, ¿eh? Y se van a empezar a recuperar a partir de hoy. Y es época ya de piscinas, de playa. Algunas, hoy, por ejemplo, abren las piscinas de Cáceres. Y queríamos hablar de un problema que nos preocupa y mucho, porque desgraciadamente no hay un verano, y digo, lo vuelvo a recalcar, desgraciadamente, que no tengamos que lamentar que alguna persona, y muchas veces son menores, al tirarse de cabeza en piscinas naturales, que en Extremadura tenemos por suerte muchísimas, al no respetar las mínimas normas de seguridad a la hora de bañarse, sufren una lesión medular o una gran discapacidad física que le va a acompañar el resto de su vida a esa persona y a su entorno y a su familia. Y hoy queríamos dar un toque de atención a los extremeños y por eso hemos llamado a la responsable de comunicación de Aspaín, de la Asociación Nacional de Lesionados Medulares y de Grandes Discapacitados Físicos. Ella es Marta Tante. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
No por repetir mil veces lo que nos puede pasar, está de más, ¿verdad? Recordar las mínimas medidas de seguridad que tenemos que tomar todos, sobre todo en una región como la extremeña, Marta, en la que nos solemos bañar en ríos, en los pilones, en el Jerte, en piscinas naturales, que no sabemos si hay una roca debajo, la profundidad, etcétera.
Pues sí, llevas toda razón, Paco. No está de más porque las cifras siguen existiendo. Y cuando las cifras siguen existiendo y no son cero, que es a lo que queremos llegar, sabemos que tenemos que estar ahí para alertar sobre ello. Son el 6% de las lesiones medulares que se producen al año en España las que se dan por causa de una mala zambullida o de un accidente en el agua.
¿Un 6%?
Un 6%, eso es. Se da con mayor frecuencia, que también este año lo hemos recalcado, entre varones jóvenes. Entonces, también hacemos el llamamiento a toda la población, porque en realidad tampoco conoce géneros, pero sí que existe un cierto repunte en ese tipo de perfil. En cuanto a lo que decías tú de los parajes naturales, este año también hemos focalizado mucho nuestra campaña en eso. Porque a veces, aunque se llame tírate con cabeza, estamos hablando, evidentemente, nos vamos todos con la imagen de la piscina o de la playa, que es lo más común. Pero este año hemos querido reseñar todos esos parajes naturales, embalses, ríos, lagos, piscinas naturales que también comentabas, donde los niveles del agua pueden variar de un día para otro. Y muchas veces nos tiramos sin ver exactamente cuál es la profundidad y qué nos podemos encontrar. Entonces queremos también dar ese toque de atención a estos parajes naturales y sobre todo a los bañistas para que tengan esta precaución.
Yo hay una cosa, Susana, Ana, que son periodistas y estarán de acuerdo conmigo, que se lo recuerdo mucho a mi familia cuando vamos a la piscina o coincidimos en la playa, ¿no? Y siempre les digo, que me dicen, cállate que me pones mal cuerpo, pero como periodista no recuerdo un verano que no hayamos tenido que lamentar el fallecimiento o la lesión grave de alguien en Extremadura por haberse tirado mal de cabeza o de otra manera en la región.
Es cierto, todos los años es tónica común, ¿no? Yo durante los últimos 4 años, que tú sabes que he vivido muy de cerca todo el tema este, de sobre todo en parajes naturales, de zonas de baño en parajes naturales, sí, bueno, pues prácticamente a diario teníamos que vivir con una situación de emergencias o de urgencias de este tipo, y sí creo que, y además Marta creo que estará de acuerdo conmigo, que falta información en esas zonas de baño.
¿En las zonas de parajes naturales?
En las zonas de parajes naturales. Información que la gente sepa, sea consciente en el momento que llega un paraje natural, en esta zona hay peligro porque hay más rocas, por profundidad. ¿No crees que es así, Marta?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y exactamente este año con la campaña lo que hemos intentado es que al menos llegue la información de una forma. Voy a focalizar primero en información y luego en atención, ¿vale? La información en este año lo que hemos intentado es que llegue a esos parajes naturales y algunos de los sitios. Mira, casualmente, mi compañera se ha ido este fin de semana al Valle del Jerte, te lo comento como anécdota personal, y se ha llevado uno de los carteles, porque allí hay muchas piscinas naturales y
estoy
demás,
bien,
y es donde faltan este tipo de información. Y luego también falta la información de, en caso de accidente, ¿qué hacemos? Porque a veces, con la voluntad de ayudar, y nos sucede muchísimas veces, con la voluntad de ayudar en ese momento, que es muy difícil mantener la mente fría, movilizamos en este caso a la víctima que ha sufrido el accidente y no sabemos hacerlo con el protocolo adecuado. Nosotros recomendamos, si no se conoce las técnicas, en que se llame al 112 para que les pauten.
Al 112, donde ha trabajado muy de cerca nuestra compañera Ana Gaviro. Marta Tante, responsable de comunicación de la Asociación Nacional de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, gracias por entrar en directo en la mañana de COPE.
Gracias a vosotros, Paco.
Un saludo.
Hasta luego.
Bueno, Susana, Ana, vosotras sois mamás. Es cierto que con las piscinas, los lagos, muchas veces entramos en psicosis, ¿no? Por la seguridad de los peques, que también lo veo mal, porque se le genera también a ciertos pequeños miedo al agua, y eso no hay que tenerlo. Precisamente hay que tener una confianza en el agua tremenda por si le ocurre a alguno de nuestros hijos alguna vez algo, que sepa cómo actuar en ese momento, ¿no?
Yo, Paco, te digo que el tema de que los niños ya no se apunten a clases de natación, sino que al agua le tengan respeto, pero a la vez controlen, de verdad te digo que lo considero algo muy, muy, muy importante para su salud en general, porque evidentemente ni puedes crearle al niño una psicosis de no te puedes tirar, no te puedes bañar, no puedes hacer, no tal, porque está fomentando en él un miedo que es innecesario. Y yo creo que lo que hay que hacer es, aparte de, por supuesto, garantizar su propia seguridad, bien apuntándolo a cursos, bien, no sé, de cualquier forma, pero que es muy, muy, muy importante, porque a veces vienen de repente junio, tienen, no sé, imagínate, un cumpleaños, un evento de repente en el agua la primera vez, y evidentemente hay muchos niños que de un año para otro, si no han tomado contacto con el agua o le tienen miedo, pues no se saben enfrentar, y en esa situación hay que intentar no incurrir. Y por otro lado, tú decías de la señalización, Ana, muy bien, pero es cierto que concienciación en los menores, yo ya con mi hijo el mayor sí que lo hablo, y no ya en la propia piscina, pero sí en casa, sí que le muestro situaciones en las que puede pasar esto o aquello, ¿no? Porque yo creo que ya son conscientes de enfrentarse a una cosa y de a sus consecuencias.
Es verdad, es cierto que la concienciación es necesaria, y decías tú, no ya en la piscina, sí en casa. Está muy bien que los padres concienciemos a los menores de qué puede pasar cuando, pero además los niños se ponen a jugar, estoy hablando de niños relativamente pequeños, ¿no? Se ponen a jugar en una piscina, al borde de una piscina, bueno, pues el agua, el calor, parece que se ponen, que lo que conocemos como las burrerías propias son como más frecuentes, pero yo creo que falta, y el otro día lo veía en un reportaje, creo que ha sido en Cataluña, en los propios cursos de natación, que organizan las instituciones públicas, dedican en todos los cursos unos minutos este año, una campaña que han puesto, a concienciar sobre los peligros del agua, los peligros no ya de las piscinas, que también,
sí,
pero también de las zonas y de las zonas de baño de exterior, sí, las naturales, las playas, y eso me parece muy importante, es algo que es verdad que aquí nunca se ha hecho, creo, y creo que sería muy importante incorporar esa formación adicional.
Uh-huh. Ana, Susana, ¿vais a llevar a vuestros peques de campamento este verano?
Por supuesto que sí.
Sí, Ana sí, Susana también.
Sí, sí.
Bueno, pues atención, ¿qué debe saber un padre, una madre, un tío, una tía, un abuelo y una abuela a la hora de llevar a los peques de campamento? Pues atención, porque tienen que cumplir una regulación. Roberto Serrano, de la Unión de Consumidores de Extremadura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para la seguridad de los asistentes y para la tranquilidad...
Yo no hago a Roberto, perdona, Paco.
Venga, pues vamos a ver si lo puedo escuchar. Para la seguridad de los asistentes y para la tranquilidad de los papás, ¿qué debe ver a la hora de apuntar a nuestros pequeños, Roberto, a un campamento de verano?
Bueno, lo primero, que un campamento de verano tiene una regulación muy exhaustiva que pretende precisamente que no haya ningún problema y que si lo hay, las consecuencias sean lo menos graves posible, ¿eh? Al final dejamos a nuestros hijos una semana, 10 días, 15 días en ese campamento y, hombre, debemos preocuparnos de que estén en las mejores condiciones posibles. Tenemos que saber que todos los campamentos requieren, por ejemplo, una autorización administrativa, que en esa autorización administrativa, bueno, pues se vigilan el cumplimiento de varios requisitos, ¿no? Tiene que haber un director de actividades, muy importante que haya un monitor cada 10 niños, como mínimo. Esos monitores además tienen que estar especialmente cualificados si van a hacer, por ejemplo, deportes de aventura, que es muy frecuente, cada vez con mayor asiduidad, pues hay campamentos en los que se hacen todo tipo de actividades y tienen que estar debidamente preparados. Hay que suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil y de tercero. Hombre, sería también lo suyo que hubiese un seguro de accidentes como otras comunidades autónomas. En este momento todavía no, pero bueno, se está avanzando y entendemos que será algo que se vaya a exigir de aquí a poco tiempo.
Pero toda la información la tenéis en ucex.org, pero sí me interesa saber, ¿no? Yo como padre, ¿no? Me acerco, inscribo el campamento a mi pequeño, ¿cómo accedo a esa regulación? ¿Cómo entiendo que es? Porque la Junta, por ejemplo, la Junta saca concurso varios campamentos, pero que son gestionados por entidades juveniles en su mayoría, ¿no?
Sí.
Yo tengo derecho a preguntarle a esa entidad si cumple con todos los reglamentarios, si va a tener el enfermero, si tiene las medidas de seguridad, el seguro para todos.
Perfectamente. Es un derecho fundamental de cualquier padre tener acceso a toda esa información. Date cuenta que cuando un campamento cumple los requisitos, lo que se está haciendo, esto no es simplemente te hago una inspección para que pagues una tasa. No, aquí lo que hace la administración es velar porque se cumpla esa normativa, y esa normativa tiene solamente un objetivo, que es procurar la mayor seguridad posible de quienes participan en ese campamento. Así que, evidentemente, los padres, no solamente es que tengamos derecho, es que es casi una responsabilidad nuestra enterarnos adecuadamente de si ese campamento está debidamente autorizado o no.
Entiendo que es responsabilidad del papá o de la mamá también decirle que si mi hijo sufre algún tipo de enfermedad, comunicárselo, ¿no? Porque después puede haber consecuencias, claro.
Claro, muy importante, sobre todo, por ejemplo, en temas de alergias alimentarias, que lamentablemente cada vez es más frecuente que haya, sobre todo chavales que tengan algún tipo de intolerancia o de alergia, bueno, pues esa información debe estar en manos de quienes son los responsables de ese campamento, igual que si está tomando un medicamento o hay que tener alguna precaución especial por alguna dolencia, alguna enfermedad que tenga. Claro que eso es responsabilidad nuestra, de darle toda esa información a los monitores.
Son muchas aristas las que hay que tratar en este asunto. Volveremos a hablar con la Unión de Consumidores. Agradecer a Roberto Serrano que nos haya atendido en directo. Roberto, gracias.
Nada, a vosotros como siempre.
Bueno, vosotros estáis al día, ¿no?, del campamento que lleváis a vuestros hijos, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo último que comentaba Roberto, lo del tema de las enfermedades crónicas de los niños, medicación y tal, yo la experiencia que tengo en los últimos años es que directamente son los responsables del campamento cuando te recogen al niño los que te preguntan, ¿eh? O sea, directamente te piden, además, no te dejan que el niño sea el que le dé la tarjeta sanitaria, no. Es el padre el que viene, me da la tarjeta sanitaria y me da la prescripción médica, que además tiene que ser prescripción médica. No vale que yo te diga, te tienes que tomar todos los días una aspirina porque mi hijo, no. Es la prescripción médica, le tienes que llevar una copia de la prescripción médica al monitor para que sepa efectivamente que el niño está medicado y con qué periodicidad tiene que tomar esa medicación.
Yo he trabajado... Susana.
Sí, digo, que eso yo creo que ya, por suerte, hombre, evidentemente todo es como todo, habrá casos excepcionales, pero lo que dice Ana, es ya algo que no ya en los campamentos, sino fíjate, Paco, tú lo dejas en cualquier parque de bolas, en cualquier lugar, por ejemplo, 3 horas, en un cumpleaños, en una fiesta en la que van a estar sin padres, y lo primero que te preguntan es si es alérgico a algo, porque además lo de las alergias alimenticias, de verdad, es un escándalo. Yo he visto 2 casos, y os lo juro, uno de ellos fue por un pistacho, que aquello, yo dije, Dios mío de mi vida, es horroroso. Entonces, yo creo que ya nadie, o muy poca gente, no está al corriente de esto, ¿no? Y luego también hay una cosa muy importante, son los paracetamol y cosas de estas. Hay que tener cuidado porque hay centros que, bueno, en principio tú dices, no, mi hijo no es alérgico a nada, no tiene ninguna dolencia, pero bueno, lo típico, se coge unas placas en la garganta o cualquier cosa y le sube la fiebre a 39. Bueno, pues hay sitios que, como tú no dejes una autorización por escrito, te tienen que llamar. Tienes que ir a donde esté el niño, o sea, que puede estar aquí a una hora, pero puede estar en, yo qué sé, en Cádiz, ¿no? Porque ellos no le dan ni Dalsy ni Apiretal, que son medicamentos, como muy bien sabrá Ana, tipo paracetamol para bajar simplemente la fiebre, ¿no?
Analgésicos.
Entonces, ese tipo de cosas también, yo cuando me preguntan lo de las alergias y todo eso, siempre suelo decir, bueno, no tiene nada, pero yo os voy a traer una autorización por escrito, porque si mi hijo tiene 39 de fiebre, evidentemente eso hay que bajarlo.
Claro.
Y hay muchos sitios que no lo hacen, ¿eh?
Bien. Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, Mario, mañana tenemos procesión extraordinaria. La Semana de la Misericordia pone el punto final con una procesión. La Virgen de la Misericordia procesionará por las calles de Mérida de forma extraordinaria. Y hasta hoy es el último día, si no me equivoco, para poder ver a todas las vírgenes dolorosas de Mérida expuestas para el culto, porque se está haciendo Eucaristía todos los días en la Iglesia del Carmen. Yo estuve ayer y da una sensación, Mario, es particular, ¿eh?
Bueno, la verdad que es una foto, la foto es espectacular, la foto de la parroquia del Carmen, de la Iglesia del Carmen estos días es espectacular. Muchos de meditenses además están descubriendo pues muchos detalles de las imágenes de las dolorosas que salen en Semana Santa, que no las ven, no los aprecian en Semana Santa, y que con la cercanía se están apreciando, y está viendo un gran descubrimiento, que yo ya desde que empezaba el capataz lo venía diciendo, con la Virgen del Descendimiento, con la Virgen del Amor Hermoso, ¿eh? Uh-huh. Cuidado que va a dar mucho calor de aquí en adelante.
Bueno, eso está bien. Mañana 9:30 es el horario de procesión, ¿no?
Pues sí, mañana 9, entre 9:15 y 9:30, todo depende de lo que tarde el vicario general en terminar la Eucaristía. Saldremos desde los Milagros y vendremos hasta el centro, llegaremos a la puerta de Santa María, la puerta de la Misericordia, y volveremos hacia el polígono nuevamente. Así que bueno, pues va a ser una vueltita con la Virgen de la Misericordia, donde, bueno, nuevamente volveremos a cruzar el puente romano por las 12.
Sin duda, sin duda, y mañana va a ser un día espectacular. Pero también nos interesa algo que ha puesto en marcha la cofradía infantil, que no para, porque la próxima semana, el próximo sábado, proponéis hacer una ruta monumental, una ruta a la que puede participar cualquiera, con un fin solidario.
Pues sí, va a ser una ruta senderista monumental. Empezaremos en Nueva Ciudad, en la otra parte del puente romano, para visitar los principales monumentos del centro de Mérida con los eméritos del patrimonio. Mientras vamos andando, haciendo un poquito de deporte, pues ellos nos van a ir explicando pues muchas curiosidades que, por mucho que nos empeñemos los emeritenses en decir que conocemos todos los monumentos de Mérida, yo cada vez que hablo con ellos y me cuentan algo, cada vez que hablo con Paco Fuentes, que es el segundo de la cofradía, que es emérito del patrimonio, y nos cuenta, yo me quedo alucinando, ¿sabes? Entonces, bueno, pues vamos a visitar el templo de Diana, el arco de Trajano, en la Basílica de Santa Eulalia, y vamos a entrar dentro de la Alcazaba, porque el consorcio nos lo ha autorizado, y cada vez es...
No, no me digas.
Sí.
Ese privilegio.
Sí. Hombre, hay que tener contactos.
Un aplauso para el consorcio.
No, hombre. Sobre todo la prima también,
que la actividad
es a beneficio de la asociación Caminando por Geray.
Ya, y Emérita Lúdica es a beneficio de tanta gente que necesita el dinero porque vive de ese sector y no ha dejado hacer recreaciones en el interior de monumentos.
Bueno, pues a ver si vas a echar a mí la bronca porque...
No, al revés, te lo digo de verdad y no estoy siendo ni nada irónico. Me alegra muchísimo que el consorcio haya dejado esta actividad, pero me alegraría todavía más que el consorcio entendiera que no es el dueño del patrimonio, sino el protector.
Bueno, yo ahí ya no me meto.
Pero me meto yo, que ya lo he dicho.
Me meto el lunes, vamos, si quieres. Pero
venga,
hoy no.
Vale.
Estoy hablando como portavoz de la cofradía.
Sí, no quería al revés, que me alegra muchísimo. Y lo que más me interesa es los que nos están escuchando y quieren hacer esta ruta senderista el próximo sábado, ¿qué deben hacer?
Pues en la tienda Zbit Informática, en la calle San Francisco.
Aquí muy cerquita.
Estamos de toda la vida, y al lado del COPE, y apuntarse son 3 euros. Le vamos a entregar una chapa conmemorativa, además, que para los coleccionistas, para los amantes de las curiosidades y sobre todo de la Semana Santa también, ¿no? Pues va a llevar el escudo de la cofradía y el héroe sin capa, ¿no? De Geray. Entonces, bueno, pues va a ser un bonito recuerdo de esta jornada. Bueno, se apuntan allí y el sábado, el día 25, a las 10 de la mañana, todo el mundo en el torero para hacer esa ruta. Después, gran fiesta con sorteos, hinchables y todo en el acueducto de los Milagros, que es donde vamos a terminar.
3 euros, Zbit Mérida, calle San Francisco, para inscribirse en esta ruta senderista monumental en beneficio de la asociación Caminando con Geray. Y Mario, gracias.
Gracias, Paco, saludos.
Bueno, Susana, Ana, nos vamos a ir, nos vamos a despedir, pero os voy a dedicar una canción.
Cada día se hace más corto.
De una paisana.
Es verdad, que corto.
Ay, pues son ya, falta,
cinco,
falta 5 minutos para la una.
Ay,
nos quedamos a la tertulia de la Eurocopa.
Pasa muy tiempo.
Podéis quedar.
Venga, nos quedamos.
Podéis quedar en la tertulia de la Eurocopa. Oye, Bebe, nuestra artista extremeña, lleva un disco que yo lo recomiendo. Es un disco muy diferente, muy positivo. Bebe ha dado un cambio otra vez a su carrera. Ella misma pide perdón en este disco, por cierto, al irse de la pinza en algunas ocasiones, ¿eh? en su anterior etapa. Pero con este disco que produce Carlos Jean de nuevo, como el primero, como su bombazo, bueno, vuelve, yo creo que a reconciliarse con el mundo de la música. Y esta canción que escuchamos, Que Llueva, es su segundo single. Es un auténtico canto, Susana, Ana, oyentes de Copé, a, mira, yo voy a hacer lo que me da la gana, porque estoy convencido de hacerlo. Es, bueno, es como que salga el sol por donde quiera. ¿Os acordáis de esa canción, no?
Que yo hago
lo que quiera, evidentemente. Vamos a escucharla, vamos a escucharla.
A cualquier lugar donde vaya mi corazón.
Si quiere llover, que llueva. Y nos coja donde quiera. Así, pa'lante todo el mundo con la cabeza bien alta. Susana Mangut, Ana Gaviro, gracias.
Un beso,
a Paco.
Ti,
un beso grande.
Y hago la comida bien cargada de amor. Con muchas cosas menos, cabe todo lo mejor. Ya no me queda hueco al pasado, digo adiós. Ahora se ha instalado en esta casa la ilusión. La música, tu beso y su voz cantando.
La mañana. COPE Mérida. Estar informado.
Vive la Eurocopa en la Alacena Mérida. Durante la Eurocopa, del 10 de junio al 10 de julio, te hemos preparado muchas sorpresas para que las vivamos juntos. Tercio Cruzcampo oficial a 1,50 euros. Sorteo de 2 camisetas oficiales de la selección española. Y los días de partido de España, por consumiciones superiores a 20 euros, te regalamos una camiseta. Alacena Mérida, en Avenida Lusitania sin número, Zona Sur. Vive la Eurocopa en la Alacena Mérida.
En Agropexa Veterinaria tenemos la más amplia gama de productos para la ganadería y tus pequeños animales. Estamos seguros de que encontrarás lo que estás buscando para tu mascota. Con 7 centros en toda la región para dar el mejor servicio y la mayor calidad a precios insuperables. Ya lo sabes, en Agropexa Veterinaria, todo para tus animales.
Podrá encontrarnos en Mérida, en el Polígono Carrión, junto al Mesón El Yate y la Consejería de Agricultura.
HR Informática sortea 2 entradas para el concierto del barrio. Entra en su Facebook, hazte fan y comparte. HR Informática, reparación de telefonía, venta de smartphone libre y mucho, mucho más. Además, visítanos y te mejoramos tu tarifa de móvil y ADSL. HR Informática, calle Santa Lucía, final de la Rambla Santa Eulalia. O en hrinformatica.es. Entra en su Facebook y llévate 2 entradas para el barrio.
El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebra su 62 edición. Una cita excepcional con las artes escénicas y con los grandes nombres del panorama teatral. Del 6 de julio al 28 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
Venta de entradas en entradas.com, festivaldemérida.es y taquillas del teatro.
La Eurocopa la vivimos contigo en Iberdrola Mérida. Porque compartimos contigo la energía de la selección española de fútbol. Ven a Iberdrola Mérida en el Polígono Industrial El Prado y al repostar 25 euros o más de combustible y pagarlo con tu tarjeta de fidelidad Iberdrola, te regalaremos una camiseta para que animes a la selección como se merece. Porque en Iberdrola Mérida te ofrecemos la mejor energía para tu vehículo y para animar a la selección española de fútbol. Vivimos la Eurocopa en Iberdrola Mérida.
Si buscas algo diferente, en Amelia Molina, calle Berzocana 13, encontrarás ropa y complementos de mujer muy especiales. Vestidos, camisetas personalizadas, bisutería. Ven a visitarnos, te sorprenderá. Amelia Molina, calle Berzocana 13, en Mérida, frente al bar El Pestorejo. Amelia Molina, una tienda con nombre propio.
¿Todavía no te has enterado dónde estará la diversión este verano?
Auditorio Las Lomas de Mérida. Espectáculos con cenas y conciertos como Tamara, Bertín Osborne y Antonio Carmona, entre otros. Entradas disponibles en magicproducciones.com, entradasatualcance.com,
oficina de correos,
Hotel Las Lomas y Óptica Salén Aflelu en calle Santa Eulalia 70 y Centro Comercial Carrefour Mérida. Patrocinan Dirección General de Turismo, Mérida Capital Gastronómica y Alén Aflelu.
Si buscas algo diferente, en Amelia Molina, calle Berzocana 13, encontrarás ropa y complementos de mujer muy especiales. Vestidos, camisetas personalizadas, bisutería. Ven a visitarnos, te sorprenderá. Amelia Molina, calle Berzocana 13, en Mérida, frente al bar El Pestorejo. Amelia Molina, una tienda con nombre propio.
...103.6 FM... ...COPE Mérida...